¿Quieres escuchar Fin de Semana? Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Querido. Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
La oposición venezolana continúa confiando en la recuperación de la democracia en su país. Antonio Reyes.
La reunión que Donald Trump y María Corina Machado mantuvieron ayer en la Casa Blanca abre la puerta a unas posibles elecciones en el país caribeño para las que todavía no hay fecha. Machado ha contado en Fox Televisión que quiere volver a Venezuela para liderar una transición que aparte del poder al régimen chavista.
Quiero decir que hay una misión y vamos a convertir a Venezuela en esa tierra de gracia. Y creo que seré elegida cuando llegue el momento adecuado como presidenta de Venezuela, la primera mujer presidenta.
La mañana del fin de semana de COPE, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, ha asegurado que tiene esperanza en cuanto al futuro del país gracias a que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han situado de nuevo a Venezuela en la agenda internacional.
Yo creo que los avances que vamos a ver muy pronto son muy positivos, no serán avances mágicos. Un país secuestrado por esa mafia de la cual forma parte Daisy Rodríguez no puede ser sanado. De allí que una cosa es el liderazgo legítimo de cara al futuro que representa María Corina y Edmundo González, y otra cosa es el papel de administradora circunstancial del cautiverio que está ejerciendo Daisy Rodríguez.
En unas horas, a las 4, se firma en Asunción, la capital de Paraguay, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea después de más de 25 años de negociaciones. El pacto va a afectar a cerca de 700 millones de personas, pero desde sectores como el agrario se oponen a este acuerdo con Mercosur. Victoria Ballesteros.
Rechazan los recortes de fondos de la Política Agraria Común, la PAC, y el acuerdo de Mercosur, tal y como está planteado, porque es una amenaza para el campo español, ha dicho Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Es una amenaza constante para miles de explotaciones en Europa y en particular en España. Y especialmente para la carne vacuno, azúcar, remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz, la apicultura.
Alejandro es ganadero en Burgos y habla de competencia desleal.
Productos que llevan prohibidos 30 años aquí y allí no, que no podemos competir contra ellos.
El acuerdo de Mercosur establece unas cláusulas de salvaguardia, mecanismos que permiten limitar o frenar temporalmente las importaciones de un producto cuando causan un perjuicio grave al sector nacional. Pero el campo español asegura que son imposibles de aplicar, que no va a haber controles, como ya sucede con otros acuerdos comerciales vigentes, señalando a Marruecos.
Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión de los 5 detenidos de una narcolancha en la que llevaban cerca de 3 toneladas de hachís. Los agentes de la Guardia Civil interceptaron la embarcación cuando se encontraba en aguas del estrecho de Gibraltar y a bordo han encontrado hasta 60 fardos de droga. De los 5 detenidos, 4 son vecinos de la línea de la Concepción y Punta Umbría y el 5º es un ciudadano marroquí. Todos ellos van a ingresar en prisión preventiva por un delito contra la salud pública.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Menos de una hora para que ruede el balón en el Bernabéu. Román Ruiz.
A las 2 arranca el Real Madrid-Levante, primer partido de Arbeloa como local con alineaciones ya confirmadas. Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa tiene 7 bajas para el partido de hoy, junta en la delantera a Gonzalo, a Mbappé y a Vinicius. No actúan juntos desde el último partido del Mundial de Clubes con Alonso en el banquillo ante el Paris Saint-Germain. No hay canteranos en la alineación. Valverde jugará de lateral derecho. Llevará una máscara Raúl Asencio. En el Levante informa a Pedro Zamora, Eta John será su delantero e Iván Romero es la principal novedad en el once inicial. Va a pitar el colegiado riojano Sesma Espinosa, que se estrena.
A las 4 y cuarto el Mallorca recibe al Athletic Club, a las 6 y media Oviedo Osasuna y a las 9 el tercer clasificado, el Villarreal, visita al Real Betis. En el Dakar, Nasser Al-Attiyah se ha proclamado campeón por 6ª vez con 9 minutos de ventaja sobre el segundo Nani Roma y con un 5º puesto para Carlos Sainz. En motos, el argentino Luciano Benavides ha logrado la victoria del rally con la diferencia más corta de la historia. 2 segundos. Te contamos desde ya todo el fútbol en tiempo de juego.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos a las 2 ya para el gran informativo mediodía COPE y para la línea editorial. Y vamos con la última hora de fin de semana, la mejor.
Sanidad, única y de calidad. Sanidad, única y de calidad. seguridad social ha funcionado siempre de maravilla. Hay muchas citas, esto que no nos los quite nadie.
Sí que debería poder existir una sanidad pública y una sanidad privada.
Es necesaria, lo tenemos que defender como sea.
El que el debate sobre la sanidad pública vuelve a los titulares. Por un lado, el tema del estatuto marco de los médicos. Por otro, los asuntos de la financiación, las listas de espera, la sostenibilidad del sistema. Hay una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Cuánto cuesta la prestación que nos hace el sistema sanitario? ¿Cuánto cuesta realmente curarnos, operarnos, acompañarnos como pacientes a lo largo de toda la vida? Porque lo damos todo por supuesto. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una ambulancia?
500 euros.
¿600 euros?
500 euros.
El coste de una UBI móvil urbana varía según el servicio. En la Comunidad de Madrid, para que te hagas una idea, oscila entre 353 y 705 euros. Naturalmente, el precio no es el mismo en todas las comunidades autónomas. Almudena Quintana Morgado es directora general asistencial en la región madrileña.
¿Qué actividad y cuánto vale la actividad aquí y en Castilla y León? Pues depende, porque en Castilla y León tú tienes que contar además que la UBI se tiene que desplazar más territorio para acudir a hacer un aviso.
Estamos acostumbrados a entrar sin más en el centro de salud, pasar consultas, salir del hospital, nunca sacamos la cartera. Pero cada prueba, cada intervención, cada tratamiento tienen un coste muy elevado que asumimos entre todos. Esta mañana ponemos cifras a la sanidad pública a través de una historia concreta, la de María Ángeles Mena, de 48 años, paciente de cardiología desde el mismo momento en que nació. Toda una vida entre consultas, pruebas diagnósticas y quirófanos, y con ella ha estado nuestra Beatriz Pérez Otín.
Mira, está a mi lado María Ángeles Mena. Ella es paciente de cardiopatías congénitas. Desde que nació tiene una enfermedad del corazón que se conoce como tetralogía de Fallot. Es un defecto de formación. Al poco de nacer, enseguida se dieron cuenta que tenía esta enfermedad y fue trasladada a La Paz. Cuenta María Ángeles que su primera intervención fue en el año 79, cuando apenas contaba con un año y medio, y la segunda operación fue en el 2020. Hoy queremos poner en valor nuestra sanidad pública. Hasta hace algunos años, en algunas especialidades se entregaba la factura de la intervención que te hacían o del tratamiento que recibías, y ella es muy consciente del valor que tiene esta sanidad. Primero, porque ha sido paciente, como digo, de cardiopatías congénitas y en el año 2022 paciente oncológica. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Ángeles.
Hola, buenos días.
¿Cómo es vivir con esta cardiopatía congénita? Porque, claro, desde el comienzo has tenido que ir en numerosas ocasiones a los hospitales y has tenido una relación muy estrecha precisamente con los médicos que te han cuidado.
Bueno, es cierto que desde pequeña he estado rodeada siempre de médicos, he estado en visitas constantes a hospitales y en operaciones. Entonces es verdad que hemos desarrollado como una cierta empatía y agradecimiento hacia el sistema sanitario español, porque si no fuera por ellos, muchas de las personas con graves problemas no podríamos estar disfrutando de una calidad de vida medianamente buena.
Has venido con un libro que escribió el cirujano cardiólogo que te operó, que es Raúl Sánchez Pérez, es un cirujano muy reputado del Hospital de La Paz, porque cuando yo te invité al programa de fin de semana dijiste, bueno, no me acuerdo exactamente de lo que costó mi intervención, pero puedo contarte lo que dice respecto a estos tratamientos este doctor.
En una de las operaciones que ellos hacen con mucha frecuencia, que es una CIP, que es una comunicación interventricular, según ellos es de las más sencillas, pero bueno, aún así pues tienen que abrir tórax y hacer bastantes cosas, cerrar un agujero con un parche y demás, tiene un coste aproximado de 150.000 euros. Entonces, si es de las más sencillas, las más complicadas, yo ya no me puedo imaginar el coste que debe de tener.
La entrega de facturas simbólicas, que ya no se hace, buscaba concienciar sobre el valor de nuestra sanidad y fomentar el respeto también, ¿no?, de nuestros recursos, que no abusemos de ellos en definitiva. Si miras atrás, ¿crees que recibir esa información cambió tu forma de valorar los servicios de salud o no te hizo falta?
A mí no me hizo falta porque era muy consciente, pero sí que es cierto que puede ser que muchas personas que no lo valoran se den cuenta de que eso tiene un coste, de que tú vayas al médico y te puedan atender y te puedan dar un tratamiento adecuado, que investiguen, tiene un precio muy alto y hay que invertir en la sanidad.
Pues muchísimas gracias, María Ángeles, por haberte prestado a que te hagamos algunas preguntas y por compartir con los oyentes de fin de semana precisamente tus dolencias y cómo percibes la sanidad pública española. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Beatriz.
Tras la historia de María Ángeles Mena, después de poner rostro al valor de la sanidad pública, surge la pregunta de qué estamos hablando. ¿Cuánto cuesta realmente cada acto sanitario? Para responder a la pregunta hemos ido a la fuente, al lugar donde se gestionan los recursos y se toman las decisiones, a Castellana 280, que es donde está la sede del Servicio Madrileño de Salud y donde Almudena Quintana Morgado ha recibido a Beatriz Pérez Otín.
Muy buenos días, ¿qué tal, Almudena?
Hola, buenos días a todos.
Es verdad que tenemos la fortuna de tener una sanidad pública, que tenemos que conservarla, que cuidarla, que hacemos uso de ella desde las vacunas que les ponemos a nuestros hijos hasta unas urgencias que nos atienden, pues por ejemplo, ahora que hemos pasado muy malos meses, muy malas semanas con la epidemia de gripe, y no somos conscientes del coste de todos esos tratamientos. Hubo un tiempo en que la Comunidad de Madrid, el área de salud, decidió dar la factura de los servicios que ofrecía. ¿Por qué se decidió en aquel momento entregar esa factura y por qué ya no se está haciendo? Porque yo creo que es muy visual, ¿no? Impacta bastante y nos deja una sensación de agradecimiento en el ciudadano, ¿no? De saber cuánto cuesta ese tratamiento que hemos recibido.
Yo no estaba aquí cuando eso se decidió poner ni cuando se decidió quitar. Yo entiendo que se quiso implementar esta medida para que la gente fuera consciente de lo que cuesta el trabajo que se hace día a día y lo que cuestan las necesidades que nosotros tenemos. Y entiendo que se quitaría por no generar presión en los pacientes para que no hicieran uso del sistema sanitario. El sistema sanitario tiene que ser universal y equitativo. La población no puede tener esa sensación de que nosotros le queremos medir ni le queremos presionar con si lo que está haciendo es adecuado o no en función de lo que vale. Cada uno va a recibir la atención que necesita. Y nos da igual el valor económico que tenga esa atención.
Pues vamos a hablar de precios, ¿no? Que quizás es lo que más nos impacta. Pues, por ejemplo, acudir a unas urgencias. ¿Cuánto puede costarnos?
Por ejemplo, en atención primaria, acudir a una consulta en un PAC nos cuesta 125 euros. Y el precio aproximado dentro de las urgencias hospitalarias, quiero recordar que eran unos 200. Si va un helicóptero a recogerte, porque hayas tenido una incidencia en el campo, porque hayas tenido un accidente y seas un politraumatizado grave, en el momento en que el CCU del SUMA considera que hay que ir a recogerte el helicóptero, solo que el helicóptero se desplace son 7.000 euros. O que vaya una UBI a buscarte, son 700 euros.
Es increíble. Bueno, vamos a hablar de algo bonito, un parto. ¿Cuánto puede costar un parto si es asistido, si no es asistido, si termina en cesárea?
Un parto normal, sin incidencias, nos cuesta ahora mismo 2.947 euros. Y el parto más complejo, nosotros siempre estadificamos, igual que os he comentado antes, estadificamos los procesos en función de complejidad. El parto más complejo nos cuesta 10.000 euros.
Estamos hablando que puede ser desde 2.000 y pico euros a 10.000 euros cuando el parto es mucho más complicado. Tenemos una lista de precios donde, por ejemplo, veo colonoscopia, resonancia, que son pruebas como muy comunes, que seguro que a nuestros oyentes les ha tocado hacérsela en algún momento de sus vidas.
Pues mira, una colonoscopia nos cuesta 301 euros y una resonancia, que es un procedimiento que se hace, una técnica que se hace habitualmente, el precio oscila entre 130 y 200 euros en función de si es con contraste o sin contraste.
¿Cuál diría que es una de las atenciones más caras que ofrece el Servicio Público de la Comunidad de Madrid?
Pues uno podría pensar que lo más caro que podemos hacer o lo más complejo es una cirugía o estar en la UVI ingresado. Pero una de las cosas, por ejemplo, en lo que más dinero invertimos, pero que nos resulta ahora mismo muy coste eficiente, por ejemplo, es el tratamiento de una enfermedad que se llama AME. El AME es una enfermedad que afecta a bebés, afecta a los niños desde el nacimiento, que es de las pruebas que se detecta con la prueba del talón. Y, por ejemplo, el tratamiento de estos bebés nos cuesta alrededor de 1,5 millones de euros por cada uno de estos bebés que nacen afectados. El tratamiento hay que ponerlo antes del primer mes de vida y está demostrado que al menos en los primeros 7 años de vida no van a hacer desarrollo de la enfermedad, que es una enfermedad que cuando tiene síntomas graves es muy, muy invalidante y provoca muchas secuelas y muchas consecuencias, evidentemente en el bebé que es en el que la sufre y en todos los cuidadores y todo el entorno familiar. Así que haceros a la idea, por ejemplo, un tratamiento de una persona, 1,5 millones de euros.
Con esto que hemos contado ya es suficiente. Sí me gustaría preguntarle, somos la comunidad autónoma con mayor longevidad, con el envejecimiento de la población y los nuevos tratamientos que cada vez son más caros, ¿cómo se asegura la sostenibilidad de nuestro sistema público?
La sostenibilidad del sistema es una cuestión que nos preocupa absolutamente a todos los gestores sanitarios, porque además todos los fármacos y todos los tratamientos nuevos, los CAR-T, por ejemplo, que son los tratamientos que se hacen a partir de la sangre de los propios pacientes y de las células de los propios pacientes, esos, por ejemplo, nos cuestan entre 300 y 400 mil euros el tratamiento para cada uno de ellos. La única manera que tenemos de hacerlo, además de incrementar el gasto sanitario, que nosotros lo seguimos haciendo año a año para que la gente se haga una idea, el presupuesto para el 2026 de gasto sanitario en la Comunidad de Madrid, el presupuesto de la Consejería de Sanidad, es de 11.000 millones de euros para tratar con más de 85.000 profesionales. Somos una de las empresas más grandes de toda España. Tenemos 85.000 profesionales entre SUMA, primaria y hospitales trabajando. Tenemos que ver entre todos nuestros profesionales qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar el proceso. La gente a veces tiene la sensación que va muchas veces por un mismo proceso a un centro sanitario. Tiene que ir un día a hacerse la analítica, otro día a hacerse la resonancia, se hace una resonancia ahora y otra a lo mejor dentro de 3 meses. Todo lo que hacemos es necesario, porque ojalá pudiéramos tener dinero infinito, pero es que eso no nos sucede ni en nuestras casas, ni en los gobiernos, ni en las consejerías, ni en ningún sitio. Entonces, con el dinero que tenemos, aunque vayamos aumentando el presupuesto, tenemos que ver qué procedimientos podemos mejorar para hacer lo mismo mejor y poder seguir prestando el resto de las cosas que vengan, porque evidentemente no podemos frenar la innovación.
Pues desde luego es uno de los objetivos más necesarios, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre lo que se ingresa, lo que gastamos, el seguir avanzando en I+D, en sanidad, para mejorar la salud de los madrileños. Es un ejemplo de cómo se hace en esta Comunidad de Madrid, pero al final todos los españoles, estemos donde estemos, estamos disfrutando de esa sanidad gratuita y universal, igualitaria para todos. Hoy nos hemos querido acercar hasta Castellana 280, donde está el edificio del Servicio Madrileño de Salud. Hemos charlado con Almudena Quintana Morgado, que es su directora general asistencial. Y yo creo que nos ha puesto ejemplos concretos que nos dan mucha visibilidad de lo que se nos ofrece, del coste que tiene y de cómo debemos cuidar nuestra sanidad pública para que nosotros y las futuras generaciones sigan disfrutando de ellas de una manera inquebrantable. Almudena, gracias también por contarnos todo esto en fin de semana.
Nada, gracias a vosotros por dejarnos explicar lo que invertimos en la salud de cada uno de nosotros.
Interesantísima investigación la de Beatriz, porque son cosas que ni nos imaginamos. Tenemos tan incorporadas las rutinas sanitarias que no pensamos todo lo que hay detrás. Los nombres de las personas, qué bonito. Y cuando llega un bebé, sea un hijo o un nieto, las discusiones que suscita y las opiniones. Y cómo hay modas, ¿verdad? Hay modas en una y otra dirección. Diego González nos contaba en el equipo que en el caso de su primer hijo, Javier, la decisión de ponerle así llegó unos meses antes de nacer, pero que en cambio con Guillermo la resolución se tomó prácticamente en el paritorio. Y nos ha llamado la atención que ha surgido una aplicación para ayudar a los padres o a las personas implicadas a escoger un nombre. La idea no podía ser de otra forma, la ha tenido un padre primerizo que no se ponía de acuerdo con su pareja sobre el nombre del hijo que iban a tener. Don Victoriano Izquierdo es ingeniero informático, tiene 35 años, es de Granada, pero madrileño en definitiva, y creador del app Nominao. Buenos días, Victoriano.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
me encanta la idea porque no es nada fácil lo de los nombres, ¿eh?
Complicadísimo, es que hay un montón de variables, cada uno le da una importancia a una cosa y otros a otra y hay muchísimos nombres.
Claro, y antiguamente...
Lo vas a decir un millón de veces en tu vida, ese nombre.
Efectivamente, y ahí hubo una época en que se ponían de acuerdo con el santoral, o sea, prácticamente el calendario elegía por ti. Hubo épocas en que uno se nombraba como sus padres o como sus abuelos, pero yo creo que ahora prima sobre todo la libertad, ¿no te parece?
¿La qué? ¿Perdón?
La libertad. O sea, que ahora realmente no hay ningún condicionante.
Sí, claramente, sí. O sea, eso ha cambiado muchísimo y yo creo que los padres... Priman varias cosas. Yo creo que la gente ahora es muy pragmática, busca nombres cortos, sobre todo. Los nombres compuestos están casi desapareciendo también. Y luego yo creo que también la gente, como vivimos en ciudades cada vez no más cosmopolitas, ¿no?, y con gente de más países, también buscan que sea mucho fácil de pronunciar en otras lenguas, ¿no?, y que se entiendan gente de otros países, ¿no? Que igual antes era algo que nadie se le pasaba por la cabeza, ¿no?
Es interesante la evolución de esto. ¿Por qué surgió la app? Porque creo que tú tienes alguna anécdota personal que explica tu interés por los nombres y por qué has creado este sistema para poder elegir.
Sí, mi hijo está a punto de nacer, o sea, en unas semanas o dos ya nacerá. Y nada, pasaban las semanas y efectivamente no llegábamos a un consenso de un nombre. Y entonces, mi mujer y yo, los dos, trabajamos mucho con datos. Pues dijimos, igual con la base de datos que hay una base de datos pública del INE. El INE publica cuánta gente se llama en España, de qué manera, en cada década, en cada provincia. Y más de 50.000 nombres, ¿no? Entre de hombre y mujer, ¿no? Están todos los nombres de cualquier español. Al menos si hay 20 españoles con ese nombre, sale en esa base de datos, ¿no? Uh-huh. Y luego pensé que con la IA podía tener más información, aparte de la frecuencia y dónde están distribuidos, ¿no?, en el tiempo. Podía saber pues cosas como si sonaban bonitos o sonaban más feos, si se asociaban a ser nombres más pijos o nombres más vulgares. Y un montón de cosas más. O sea, como más de 10 o 12 filtros distintos, ¿no? Digo, aplicando estos filtros seguro que podemos llegar a algún nombre que nos guste a los dos, ¿no?
O sea, por ejemplo, ponme una muestra de cómo una pareja puede utilizar la app.
Pues vas a nominao.com, abres la app y te va preguntando... es muy parecido a Tinder. O sea, igual que es usar la tecnología para encontrar la pareja, pues una vez que tienes la pareja y tienes el hijo, pues usémosla de una manera parecida para encontrar el nombre, ¿no? Entonces, tú pones tus preferencias. Te va preguntando, ¿quieres un nombre corto o simple, compuesto, de tantas sílabas, de menos sílabas, muy, muy popular? ¿Cuál es la probabilidad de que haya otro niño en la clase que se llame igual? Pues eso, o sea, si quieres que sea... un nombre que suene más bonito musicalmente, menos bonito, que tenga una tendencia alcista, que cada vez más gente se llame así, que esté en decadencia. Entonces tú vas metiendo todo eso. Y entonces se van filtrando los nombres y al final, pues yo qué sé, igual te salen 50 nombres, ¿no?, en lugar de 50.000. Y de esos 50 que te salen, tú vas uno a uno, como si fuera Tinder, diciendo me gusta, no me gusta o quizás, ¿no? Y luego invitas a tu pareja. Y entonces tu pareja, que puedes invitar también a tu madre o a tu padre o a varios amigos, ¿sí?, ya depende de en cuánto quieras democratizar la decisión del nombre, ¿no? Entonces, yo invité a mi mujer, a Marta, y entonces ella pues hizo lo mismo. Y entonces... veíamos cuáles nos salían en común. Y entonces, de esos que nos salieron en común, que teníamos como así 10 o 12 que más o menos a los dos nos parecían interesantes.
Fíjate.
Pues ya de ahí, pues fuimos uno a uno y ya nos quedamos con uno. Nos hemos quedado con Esteban al final.
Esteban. Fíjate qué bonito. Sí. Y yo le puedo decir, por ejemplo, al sistema, quiero un nombre antiguo y tradicional. Y me dice, Severo.
Sí.
Quiero decir, sí. Severo estaría en la red.
Como Severo Ochoa.
O sea que sí. Que está.
Sí, claro. O sea. Sí, lo puedes poner, o sea, puedes poner y puedes ver la edad media de los severos. O sea, mi nombre, por ejemplo, que es Victoriano, yo tengo 35, pero los victorianos de España tienen 65 años de media. Entonces yo tengo un nombre que normalmente tiene gente bastante más mayor que yo.
Y tú tienes además datos de cuántos victorianos hay en España. Lo dice la PP.
Hay 10.000 victorianos en España.
Pues son muchos, ¿eh? Muchos más, o sea, de los que hubiese pensado.
Sí. Claro, es que somos mucha gente, entonces nombres que son raros en realidad suelen tenerlos también mucha gente, ¿no?
Fíjate.
Entonces ahí también es curioso porque la app al final la está usando también mucha gente para ver su propio nombre, ¿no? Y entender cosas sobre su propio nombre. Y luego te dice en qué provincias de España están más destacados porque cambian mucho los nombres ahí. Por ejemplo, Lorenzo, que es un nombre que yo nunca hubiera pensado, pero es un nombre muy típico de Huesca, por ejemplo, ¿no? O sea, en Huesca hay muchísimos Lorenzo, ¿no?
Mira, mi sobrino se llama Lorenzo, pero lo tenía efectivamente por muy poco habitual y en Huesca hay muchos Lorenzos, fíjate. ¿Cuál es el nombre más común en España?
Mari Carmen. Mari Carmen son las María del Carmen, es el nombre más popular de todos, seguido de los Antonios.
O sea,
Antonio nombre
y Antonio.
María del Carmen mujer.
Sí. También se pone
y
mucho.
Sin embargo, María del Carmen está desapareciendo. O sea, es el más popular porque hay mucha gente mayor que se llama María del Carmen, pero ya muy pocas niñas nuevas le llaman María del Carmen.
Fíjate. Sí. O sea, hay como modas. ¿Y cuáles son los que más tirón tienen actualmente?
Pues ahora mismo tira mucho Mateo, Luca, Martín, Bruno, Leo.
¿Y en chica?
Nombres súper cortos, como ves todos. ¿Cómo?
¿En chica?
Pues creo que era Lucía, Sofía, Martina, Julia, todos
aquí,
estos.
Sí, aquí tengo algunos apuntados muy de moda. Olivia, Valeria.
Olivia. Valeria también, sí.
Mm. Y en cambio hay nombres preciosos que están a punto de desaparecer, como Fructuoso o Eutiquio. A mí son nombres que me interesan mucho porque tienen un significado histórico, pero a la gente no le gustan.
Sí, además hay una cosa muy curiosa, que los nombres de cosas así como muy positivos como Digno,
sí,
o
Digno.
Paz, por ejemplo, ¿no? Paz, que es un nombre corto en realidad también, pues y bonito y tal.
Y bonito.
Pues, muchos de estos nombres así como... Felicísimo, por ejemplo, o Félix, o sea, cosas que inspiran como cosas muy positivas y que son cortos y tal, y intrínsecamente dices tú, ¿qué tienen de malo, no? Pues efectivamente se están dejando de poner. Entonces, yo tengo un poco la esperanza de que creo que muchos padres como yo, lo que les pasa es que cuando no saben qué nombre coger, van a Google y le dicen nombres de niños, ¿no? Y entonces les salen artículos de medios que ponen siempre la lista de los 100 nombres más populares de ese año, según el INE.
Ajá.
Entonces, claro, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si todos nos inspiramos con los nombres más populares, pues los nombres más populares siempre, hasta que algún famoso le pone un nombre a un hijo y a alguno le hace gracia y tal, pero hay un poco como eso. Y hay nombres preciosos, antiguos, y yo estoy viendo en la app que se están redescubriendo gracias a que aplicando estos filtros pues aparecen nombres que están a lo mejor en el puesto 500 o en el puesto 1000. Por ejemplo, Lope, a mí me parece un nombre muy chulo. Y además en Madrid tenemos Lope de Vega, ¿no? O Tirso y tal, ¿no? Que son nombres que tienen muy poca gente, pero que cuando filtras por cosas que le gusta a la gente moderna, como digo, nombres cortos, tal, españoles, que suenen bien, pues aparece mucho Lope en los 20 primeros.
Mira.
Luego veo en la app los 5.000 personas que ya lo han usado. Ya hay 5.000 personas que han buscado el nombre para su hijo con la app. La saqué hace un par de semanas. Pues veo que Lope sale muy arriba, sale entre los 30 primeros.
Fíjate,
¿no?
O sea,
entonces,
que estás,
a lo mejor gracias
estás vindicando
a la tecnología,
gracias a ti
la gente
y los grandes
no
creadores españoles.
Comunes, ¿no?
Qué interesante. Oye, ¿y neologismos? ¿Nombres ingleses, nombres franceses? ¿Eso se sigue haciendo?
Sí. O sea, hay gente, o sea, claramente hay muchísimos nombres extranjeros. Primero, porque cada vez tenemos más extranjeros en España y entonces muchos inmigrantes pues ponen nombres de los países de donde proceden, ¿no? Y pero sí, luego, por ejemplo, lo de Kevin, ¿no? O sea, tú ves el caso Kevin, que en los 90 se puso súper de moda por Kevin Costner, ¿no?
Sí.
Que es un nombre anglosajón. y ahora ha caído, ¿no? Pero sí, sí, se ve con nombres incluso de series tipo Juego de Tronos y cosas así.
Ah, ¿y cómo se llama la gente en estas variantes?
¿Cómo?
¿Cómo se llama la gente en estas variantes? Ya no pues, es Kevin, pero ahora que les ponen. ¿No te acuerdas?
Ahora no me acuerdo. Es que además estoy con el móvil hablando contigo y no lo puedo ver a la vez. Pero hay nombres así muy, muy curiosos. Es que claro, son nombres
Oye,
que yo por lo menos no me...
Oye, y claro, tú has incorporado...
Los dice la app que son por un nombre ficticio.
Claro, pero tú incorporas los nombres españoles. Pero, por ejemplo, para inmigrantes rumanos, ¿has incorporado todos los nombres rumanos que hay?
Sí, sí, claro, claro. O sea, tú piensas que si esas personas están nacionalizadas, ¿sabes? O sea, tienen NIE, sus nombres aparecen en la base de datos. Entonces, todos los extranjeros con NIE aportan a la base de datos nombres. Así que tengo un montón de nombres chinos, árabes. De hecho, si filtras nombres simples, cortos, hay muchísimos más nombres árabes que españoles, porque hay más nombres árabes cortos que españoles.
Fíjate, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Son de árabes que viven en España.
Claro, claro.
O de hijos de inmigrantes árabes.
¿Y te has fijado en las cosas que la gente prima a la hora de buscar el nombre? Quiero decir, ¿todos responden a todas las preguntas? O, por ejemplo, hay mucha inquietud sobre el número de sílabas y sobre la antigüedad o que sea pijo el nombre.
Sí, el patrón más común que veo es, uno, hay más gente buscando nombres para niños que para niñas. Eso es curioso, ¿verdad? Y mi intuición es que hay menos nombres bonitos para niños que para niñas. O sea, objetivamente, no lo digo subjetivamente. O sea, objetivamente estuve leyendo sobre el tema y hay ciertas sílabas y ciertas cosas que universalmente a la gente le agradan más. O sea, los nombres que acaban en IA, por ejemplo, como Lucía, ¿no? Suenan mejor. O sea, la gente universalmente, no digo a todo el mundo, pero a la mayoría de gente en todas las culturas, los nombres que acaban en A, en IA y tienen ciertas vocales y ciertas consonantes combinadas, suenan mejor. Y los nombres de chica suelen tener más esas características que los de chico. Entonces tengo la sensación que hay más gente usando la app para chico por eso, ¿no?
Sí.
Pero luego, aparte de eso, claramente lo de la longitud, o sea, eso número uno. O sea,
¿les gustan cortos?
O sea, la gente busca muchos nombres cortos, a poder ser de menos de dos sílabas, o sea, de dos sílabas o menos, mejor dicho, y sin ser nombre compuesto. Y luego ya está mucho el tema del origen. O sea, pues claramente la mayoría de usuarios son españoles y buscan nombres españoles. Luego los que son de comunidades autónomas, pues tipo Cataluña, País Vasco, suelen buscar nombres que combinen, ¿no? O sea, que sean País Vasco y Cataluña, o sea, de los dos sitios. Y luego una cosa también muy curiosa es
¿cómo
gente que busca cómo acaba el nombre, cómo empieza, que supongo que lo buscan que rime o que se parezca al nombre, al apellido, ¿no?
Que combinen vaya, ¿no? Con el nombre de pila, sí, entiendo.
Claro, el nombre con el apellido, ¿no? ¿Sabes? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo me apellido Izquierdo, pues Ignacio Izquierdo, ¿no? Es como Ig no más, o sea, empieza por I las dos, ¿no? O algo así, o un poco fonéticamente, ¿no? Suena bonito, ¿no?
Sí, y evitar las cacofonías y las pronunciaciones imposibles. Bueno, pues ahí lo tenéis, la fabulosa idea de Victoriano Izquierdo, que a partir de ahora os ofrece esta app en la que podéis buscar el nombre de vuestros futuros hijos. Se llama Nominao y me ha parecido una iniciativa inteligentísima. Muchísimas gracias, enhorabuena.
A vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Yo nunca me rindo. Al menos por hoy.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
No hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Al cine que nos vamos y al calor de las películas se acerca ya el peli. A ver ese micrófono cinta ahí.
¿Ahora sí?
Sí, ahí está.
Vamos a escuchar a Teresa, a ver qué nos trae hoy.
Ay, Teresa Ecobo, muy feliz año, que no sé si hemos hablado desde que...
No, desde el 2025, hace un montón, ¿eh?
Fíjate, un año sin hablarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal han ido las vacaciones?
Pues estupendamente, las vacaciones siempre van bien, Cristina, ¿cómo van a ir? Pues fenomenal, hay tiempo para estar en la familia, ver películas, disfrutar de todo, pues lo que luego no tenemos tanto tiempo.
¿Y qué tal viene la cartelera?
Pues la cartelera viene estupendamente, pero sobre todo este primer trimestre, ya sabéis que de enero a marzo es la temporada de premios y esto es lo que va a marcar sobre todo estos meses. Ya además de todos los estrenos que se van a producir y que yo iré diciendo por las recomendaciones como siempre, pues ya tenemos aquí, por ejemplo, esta semana se han dado a conocer las nominaciones a los premios Goya, que tienen lugar la 40 edición el próximo 28 de febrero en Barcelona, donde parte como gran favorita Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, una película de la que ya hemos hablado, recomendado, discutido, dialogado, bueno, en fin, de todo, pues porque es una película que da mucho de sí, y también Sirat, que es la gran película que representa a España en los premios Oscar, que está ahí en la carrera, que ya se van a dar a conocer la semana que viene, el viernes, las películas que finalmente son nominadas a esos premios norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí están estas 11, bueno, un montón de candidaturas para los domingos, que como yo te decía, Cristina, que no es solo el tema, es que realmente más allá de lo que nosotros vemos o no, es una gran producción Los Domingos, ¿no? En un montón de categorías, fotografía, actores, o sea...
¿A ti pues cuál te gusta más de todo esto? Porque en el elenco de películas que, por ejemplo, acceden a los Goya, etcétera, pues tenemos Los Domingos, tenemos Irá, tenemos Sorda, tenemos La Cena, tenemos Romería, la de Carla Simón, sí, tenemos La Quinta Portuguesa de Manolo Solo. ¿Hay alguna que te guste a ti mucho?
Pues a mí es curioso, pero las que más me han gustado están dirigidas por mujeres. Esto es real. O sea, por ejemplo, los domingos de Alauda me ha fascinado, Romería me ha encantado, Sorda me ha apasionado, Sirat me gusta como propuesta, creo que fílmicamente es una inmersión en ese universo, pero creo que es una película más residual, no le va a gustar a todo el mundo, te tiene que gustar ese tipo de cine. Valoro mucho el esfuerzo que él hace, pero creo que es más complicada, o sea, y además no me termino de hacer a la idea de un padre que porque su hija está por ahí se lleva al pequeño, o sea, yo me imagino esa locura a nivel humano y digo...
Bueno, lo que pasa es que eso en una novela no te lo planteas, tienes que tener cierta flexibilidad, ¿no?
Claro, sí, pero que quiero decir que las otras, los domingos, Sorda
sí,
y
que son
y
más
Romería,
asequibles.
Que son más asequibles, me permiten hacer ese viaje como de una forma más natural y efectivamente pues todo lo que son, pues es esas 13 candidaturas que tiene los domingos, pues hace honor al gran trabajo del equipo, ¿no? Igual que las 11 que tiene Oliver Laxe con Sirat, 8 tiene Más Palomas, La Cena, por ejemplo, es una película que me gustó menos, por ejemplo, ¿no? Creo, entiendo por qué está ahí, pero es una película que me gustó muchísimo menos que Sorda, que La Cena tiene 8 y Sorda tiene 6, ¿no? Entonces, pues para mí Sorda es mucho más valiosa que La Cena, ¿no?
¿Vosotros tenéis favorita en el panorama cinematográfico?
No, la verdad, porque no he visto ninguna.
Puedo opinar por lo mismo. Bueno, he visto los domingos, pero del resto no he visto todavía ninguna.
Yo he visto, de las que ha comentado Teresa, he visto los domingos, he visto Sirat y he visto La Cena. Y a mí Sirat, a mí me gustó muchísimo.
A mí
muchísimo.
También, yo soy de Sirat.
Sí.
¿Esa es de la que no sabe de lo que va?
No,
sí,
sabes perfectamente
sí,
de lo
la
que
hemos
va.
Recomendado aquí,
lo que pasa
contado.
Que es una película que te sorprende muchísimo, que es muy diferente, que te acerca a las raves, a las
claro.
Con una música impresionante. A mí es una película que me fascina, pero por la novedad cinematográfica, ¿no?
Yo me acuerdo que terminó la película y nos quedamos mi novio y yo mirando la pantalla en silencio diciendo, ¿qué acabamos de ver? Pero positivamente, no negativamente.
Te sacude, ¿no? Y necesitas como luego un tiempo para recogerlo y reflexionarlo.
Sí, los espacios son muy novedosos, la fotografía, esos escenarios en el desierto.
Y la reflexión
ese tipo
que
de humanidad, la reflexión.
Sobre el valor de la vida.
Eso es, que te quedas
conmovido. Bueno, ¿qué tenemos esta semana para ir al cine?
Pues mira, estamos hablando ahora en COPE fin de semana del tema de la salud y yo creo que esta película que yo voy a recomendar es la película que está seleccionada por Suiza para competir a los Oscars, lo mismo que Sirat, que como digo, el viernes que viene sabremos finalmente qué es lo que pasa. Entonces, la primera película que recomiendo se titula Turno de Guardia, viene desde Suiza, está dirigida por Petra Biondini y protagonizada por una actriz que es impresionante lo que hace en esta cinta, Léonie Benesch, y que es una película que yo suelo llamar película espinaca.
Porque te crecen los músculos como
pues es la típica película que a priori no te apetece ver pero que luego te va a venir bien, entonces yo las llamo así, película espinaca. Así es como suena Turno de Guardia y os cuento de qué va.
Señor Loy, enseguida voy. Ahora mismo les atiendo.
¿De qué sirve un seguro privado si tienes que esperar horas hasta que te atiendan?
Nos dijeron que los médicos hablarían con nosotros por la tarde.
Y lo harán en cuanto tengan tiempo.
¿Vendrá hoy la doctora?
Ay, qué bonita canción.
Qué bonita es, ¿verdad?
Tom Holland, eso. El autor.
Efectivamente. Pues entonces, ¿qué nos presenta Turno de Guardia? Nos presenta a Floria, que es una enfermera que trabaja en este hospital en Suiza y ella va a hacer su turno de guardia. Entonces, que la película nos va a presentar lo que ella hace. O sea, como una especie de documental absolutamente ficcionado, los tipos de pacientes a los que se va a enfrentar, qué enfermedades tiene, la precariedad del sistema público en Suiza, que nosotros hablamos del nuestro, pero vamos, que está Europa igual. Las pocas enfermeras que hay, las dificultades que tiene, cómo le tratan
mucho peor,
los enfermos.
Que van a estar igual. Si entre otras cosas en Suiza no hay enfermeros.
Efectivamente, no tienen enfermeros. Esto se va a ver. La denuncia social que hace es súper fuerte. Y sobre todo nos presenta un viaje humano, ¿no? Porque realmente cuando las personas nos enfrentamos a la enfermedad, somos los más vulnerables, estamos en un momento de inmensa vulnerabilidad, pero cada personaje, cada enfermo que ella se va a encontrar, lo afronta de una forma diferente, a gente que le entra la rabia. Entonces, yo creo que es una película que sales empatizando muchísimo con la gente que está al frente del sistema sanitario, que esto muchas veces no no lo conocemos.
Con los enfermeros, creo, porque no es sí. tanto sobre los médicos, ¿no?
Si no, claro, no,
porque hasta
va.
Ahora todas las películas de turno de guardia o urgencias o cosas de estas es sobre médicos, no sobre claro. enfermeros.
A mí lo que no me gusta es el nombre que le han puesto porque efectivamente recuerda a turno de guardia y porque en el original se llama Helding, que es heroína.
Sí, efectivamente, la heroína, sí, sí.
Y resulta
sí, sí.
que en vez de ponernos la heroína, que nos hace ver a la idea de que estamos hablando de una enfermera que nos va a inspirar, le ponen turno de guardia.
¿Sabes lo que pasa, Teresa? Uy, Cristina, que muchas veces el tema de las palabras, donde las pongas, porque aquí heroína también, es, efectivamente, es lo que tú dices, pero como hace referencia también a otra cosa, pues también puede chocar, ¿sabes? O sea, porque además hemos tenido series de enfermeras que tomaban heroína, por ejemplo, porque sí. eran series buenísimas.
Jackie.
Entonces, claro, Jackie. Entonces, pues yo creo que ahí se han tirado por turno de guardia porque era más fácil. Porque la asociación de Jackie con heroína ah. es muy fácil.
Ah, ya
¿sabes?
entiendo. Ya. Pues se le podía haber ocurrido otra cosa, ¿no?
Mm. Pues sí.
La heroína
sí, sí.
de guardia.
Eso es.
Toma.
Sí, sí, exactamente.
Contratada para hacer titulares.
Exactamente.
Bueno, en fin, no es nada fácil, ¿eh?
A ver, vamos con la siguiente.
Pues mira, la siguiente película que recomendamos es una cinta que nos llega desde Gran Bretaña, se titula El sendero de la sal, es la primera película con la que debuta una directora teatral que se llama Marianne Elliot, es una peli súper guay y si queréis después os cuento más detalles.
Sí, porque tenemos que oímos esto y nos detenemos un poquito, sí.
Casa, de hecho.
Hemos perdido nuestra casa y nuestro sustento. Quizá deberíamos seguir una ruta y simplemente caminar.
Qué drama. Ahora regresamos.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Es un gran héroe.
Necesito respuestas.
Honesto, sensible y decidido.
Dame un nombre.
Jack Norris.
Tiene usted una excelente reputación.
Marcado para morir. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
A ver, una pareja de mediana edad que emprende una caminata de una barbaridad de kilómetros a lo largo de la costa suroeste inglesa y él está enfermo. Eso es el sendero de la sal del que estabas hablando, ¿no, Teresa?
Primero que tengo que decir del sendero de la sal es que está basada en una historia real de una pareja real, ¿vale? Está interpretada en la gran pantalla por la maravillosa Gillian Anderson y Jason Isaacs. Y es que yo, Gillian Anderson, o sea, es que me da igual Expediente X, es que me parece una mujer tan maravillosa. O sea, verla en pantalla es que es una cosa...
¿Es Scully?
Sí, efectivamente, uh-huh. Scully. Es un deleite espectacular. Entonces, primero basada en un hecho real que luego se llevó a un libro superventas que fue todo un éxito, ¿vale? Y que además en la gran pantalla, en Gran Bretaña, la han visto 10 millones de personas. O sea, una barba. O sea, ha recaudado 10 millones de libras. O sea, una cosa impresionante. Una película que ha sido un exitazo porque a priori es un drama emocional. Entonces, ¿qué le pasó a esta pareja? Pues esta era una pareja normal y corriente, vivían en el campo, tenían una casa y cometieron un error, pues como cualquier otro ser humano total, que pierden la casa. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Pues van a decidir hacer el sendero de la sal, que es toda la parte del sudeste de donde está inspirada la película. De Inglaterra. Y entonces van a hacerlo caminando, teniendo como casa una tienda de campaña, o sea, no tienen más. Entonces, a partir de ahí, es toda cómo afrontan todas las inclemencias meteorológicas, qué impresionante es ese paisaje que van a estar visitando. Y bueno, es más, si no tenéis viaje todavía para el próximo verano, no veáis el Sendero de la Sal, porque lo que más os va a apetecer es hacer este recorrido que es maravilloso. Y luego es una película que nos habla de la enfermedad de él, de cómo ellos se sobreponen. Y sobre todo es una película súper romántica porque nos habla de cómo el amor es capaz de sobreponerse a cualquier cosa, a que no tengas casa, a que lo estés pasando fatal,
está
a que tengas
una cara,
enfermedad.
Diego,
se me está quedando mal cuerpo.
Se acelga.
Y luego a toda la gente que le encante senderismo, bueno, es que les va a fascinar. Pero yo también recomiendo el libro, que a mí el libro me gustó muchísimo cuando me lo leí. Es increíble, de verdad. O sea, El Sendero de la Sal, uh-huh, es una de las grandes películas de la temporada para mí. Y yo la recomiendo
mejor
mucho.
Que la de Turno de Guardia. A mí ya me vuelves de los nervios. Es
no,
que...
claro. Bueno, a ver, Cristina. Todo. Si quieres te hablo de las 13 películas que se han estrenado. Si yo solo te saco 3 de todas,
ya,
las
pero
que
como
se
las
estrenan.
Dos son como sanitarias, una de un enfermo que va caminando y la otra de
pero,
las enfermeras.
Mira,
no sé.
La enfermera no sale nunca del hospital. De hecho, no vamos a salir jamás del hospital. Y los otros no están
paisaje.
Nunca en un sitio cerrado. Es todo paisaje.
Pero suena son dos... mejor la de calidad, la de la enfermera, ¿no?
A ver, es que son dos cosas. Es que depende de lo que te
apetece. A mí me apetece la del Sendero de la Sal. Si
¿lo ves?
Me por ese paseo,
claro,
y esos paisajes, claro, no infinitos.
Lo ves.
Pues yo me iría lo de las ondas y las enfermerías.
Claro.
¿Y la última qué tal?
Y la última es una película de animación. Cristina, olvídate, desconecta, toma algo, agua, sal, lo que quieras. Es La Bicicleta de Bartali, una película de animación para toda la familia que nos presenta dos historias contadas en dos tiempos diferentes. Una es la de dos niños que les encanta la bicicleta y demás. Uno es musulmán, otro es judío, y la amistad que ellos tienen en torno al mundo de la bicicleta, y que además ellos
bonito.
Son muy, muy amantes de Gino Bartali, que es uno de los mejores ciclistas de Italia y del mundo, que fue ganador de dos Tours de Francia en 1938 y 1948. Pero Bartali, además, que ha sido declarado una persona justa entre las naciones por el Organismo Nacional para la Conmemoración del Holocausto, porque él en su bicicleta, la Bartala, transportaba documentos falsos para ayudar a los judíos cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un personaje que hizo una hazaña increíble que todo el mundo debería de conocer, se lleva esta película de animación, que es más que recomendable. Es súper bonita, de verdad, que la podéis ver. Pues está pues el peli y todos los que...
¿Cuál es el país que se ha producido esta película?
En Italia.
Italianas.
La ha producido Italia, pero contando también con dinero israelí, indio. La verdad es que el equipo tiene un montón de gente de muchísimas nacionalidades, ¿eh? Porque sobre todo les encantaba la historia, ¿no? Por ejemplo, está Lynx, que es italiana, está un estudio irlandés, Teleagal, también está un estudio indio, como he dicho, Toons Media Group, que son una potencia que trabaja con Marvel, con Disney, con DreamWorks, o sea, y han colaborado en esta película, sobre todo por este diálogo, ¿no?, en torno a la paz y este mensaje de solidaridad tan precioso que tiene La Bicicleta de Bartali. Y por último, tenéis las recomendaciones de 13. Tenemos Alan Quaterman y Las Minas del Rey Salomón, donde sale el pedazo actor que ha ganado los Globos de Oro con una serie increíble que, si os gusta el mundo del hospital, tenéis que ver, que se llama The Pitt, que ya sí. La he recomendado hasta la saciedad, o sea que la veis hoy a las 3:10. Después, Ataque al Carro Blindado, 7:10, 9 de la noche, Desaparecido en Combate, con lo que le gusta a mi madre, a las 9, y Desaparecido en Combate 2 a las 10:30.
Esto es lo mío.
Mañana.
Jolín, todo militar.
La
1
o la 2.
Sí. Claro. No, oye, no, militar, bélico, justicia, todas estas cosas están metidas ahí.
Ay, a las mañana 3 menos... con el Sor Citroën.
Ah, hombre, sí, a las 3 menos 20. Sor Citroën.
Es de mis películas favoritas de mi infancia.
Te lo creo.
No me extraña. A las 4. A las 4:30.
Y la música,
¿sí?,
de García Abril.
Gracita Morales. 3:20, Sor Citroën. 4:30, Este Cura. Y por las tardes, peliculón. Centauros del Desierto a las 6. Y por la noche, Marcado
buena.
Para Morir a las 10.
Pero la de Centauros del Desierto es como una distopía.
No. ¿Pero qué dices? Ah, esta no. Es la no, que no. Es del oeste, impresionante. Tiene mucho que ver con el mundo del periodismo, de cómo se crearon las ciudades. Cristina, si no la has visto, la tienes que ver.
Yo no la he visto.
Impresionante.
Sí,
sí,
bueno.
A las 6 de la tarde.
Bueno, querida Teresa Cobo, qué gusto reunirnos de nuevo. Un abrazo muy fuerte, querida.
¡Feliz año a todos!
¡Feliz año! Bueno. Hoy es el último día, entonces, para decir feliz año. ¿Hoy San Antón?
No, la abuela decía
hasta el 2
hasta
de
San
febrero,
Antón,
¿no?
Pascuas son, pero hasta el 2 de febrero... No, bueno, quiero decir, la Navidad ya terminó con el bautismo de Cristo, pero todo el periodo de celebración puede ser hasta la Candelaria, que es el 2 de febrero.
Eso es.
Yo hasta el 2 de febrero no quito el Belén, porque soy muy vaga.
Mira el que mi madre, ahí está todo puesto.
Está muy vaga, muy vaga. Y los hay medio pensionistas que los quitan hoy, y los hay adecuados que esos ya lo han quitado todo porque se han puesto las pilas desde el principio.
Yo estoy a medias.
Que mañana nos enviéis vuestras anécdotas sobre pelotas. Sí. Los pelotas más pelotudos que habéis conocido. Esos increíbles. Pues, ¿cómo es el teléfono?
El 666-55-40-00. Nota de voz.
Y decirte que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que estamos todos en el equipo. Diego González, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla. Que el control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias. Y te dice adiós, España. Shake your body line. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Dance, 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 Sonora. Dance it all the time. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Sonora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh. Shake, 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 Sonora. Shake your body line. Shake, 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 Sonora. Shake it all the time. Work, 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 Sonora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El verdadero sabor del agua.
Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. ¡Cuideo!
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en llamar a Delcy Rodríguez presidenta encargada. Ha anunciado que va a pedir a la Unión Europea que retire las sanciones que le impuso en 2018 a la mujer que en este momento está al frente del régimen venezolano. Un régimen que sigue siendo una dictadura. Álvarez sostiene que el levantamiento de sanciones serviría para facilitar la transición. Las sanciones a Rodríguez que le impiden pisar suelo europeo se le impusieron cuando Pedro Sánchez acababa de llegar al gobierno. El presidente las apoyó en ese momento. La resolución que fundamentó las sanciones imputaba a Delcy Rodríguez usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y emplearlas para hostigar a la oposición y obstruir su participación política. Desde que Delcy Rodríguez ha asumido el poder en Venezuela, ha liberado algo más de 70 presos políticos, pero todavía quedan más de 700 en las cárceles venezolanas. Por desgracia, no hay signo alguno de que el chavismo quiera iniciar una transición. Al revés, la represión ha aumentado. No se ha empezado a hablar de qué hacer para facilitar la vuelta de aquellos que quieren regresar, y hay 8 millones de venezolanos que están exiliados. El gobierno de Sánchez tiene una particular relación con Delcy Rodríguez. Todavía no se ha aclarado por qué se la dejó entrar en España en 2020, por qué Ábalos fue a recibirla. Sánchez no felicitó a Corina Machado por el Nobel, no reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones. En su preferencia por Delcy Rodríguez para facilitar la transición, coincide con Donald Trump.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.